9:33 de la mañana. Nicolás Delgado, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bienvenido.
Muy bien. Estoy con un poco de retorno bajo, pero ya lo voy a solucionar. Mañana fresca, pero no tanto. Nubosa.
Más fría que ayer ya.
¿Te parece?
Bueno, ayer sobre todo de tarde se puso preciosa la tarde, ¿no? En comparación con lo que eran los días anteriores. Yo, por ejemplo, me saqué la campera en un momento, ayer de tarde.
Nunca el gorro, ¿verdad?
Nunca el gorro, exacto. Pero bueno, hoy siento frío de nuevo. ¿Vos cómo venís?
Vengo bien.
Bien.
Estuve trabajando en estos días en un tema que me llamó la atención, que fue esta reunión de la 404, de la lista que fundó, que creó el presidente Luis Lacalle Pou, de la lista que principal de aire fresco.
Con Álvaro Delgado.
Bueno, sin Álvaro Delgado, porque fue una reunión que
se convocó.
Pero, la lista tiene Álvaro Delgado.
La lista nació con Álvaro Delgado, con Lacalle Pou y Álvaro Delgado, eso quise decir. ¿Cómo te adelantás, Nicolás? Te estaba hablando de la 404, no de la reunión que quisieron promover.
Estábamos hablando de la reunión.
Pero no, estamos hablando del nacimiento de la 404. Fue con Álvaro Delgado.
Yo quiero también, porque todo hay que volver un poquito para atrás para entender un poco lo que viene, ¿no? Uh-huh. Aire Fresco es una agrupación política dentro del Partido Nacional que se formó junto con el presidente Luis Lacalle Pou, que integraba, por ejemplo, el exintendente de Flores, Armando Castaín de Bat. Estaba allí el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Un montón de jóvenes,
sí.
O no tan jóvenes, pero que estaban en la política.
Más jóvenes todavía que se formaron ahí, José Luis Adjián, por ejemplo.
Exactamente, que de alguna manera se agruparon por fuera del herrerismo.
Claro,
¿no?
¿Se acuerdan? Con afinidad hacia el herrerismo, pero por fuera.
Decidieron todos armar un grupo político por fuera y con Luis Lacalle Pou como líder de ese movimiento. Que al principio Lacalle Pou era un candidato, pero que no estaba muy claro que fuera el candidato a la presidencia. Estamos hablando de antes del 2014, ¿no? Pero esa instancia de grupo por fuera del herrerismo es lo que se puede llegar a entender cuando Nico Delgado empiece a hacer con este avance, de decir que si hay un candidato de este sector, Lacalle Pou después armó un grupo, una coalición, y a partir de allí después armó una coalición con 5 partidos, ¿no? O sea, fue como sumando voces.
Claro, pero en la interna blanca, para promover su precandidatura, enseguida sumó a la 71, al herrerismo, que era obvio, le iba a apoyar.
Porque es eso que decís vos, es muy importante. Para lo que viene ahora de Delgado candidato, tiene que traer sectores del Partido Nacional que lo apoyen. Uno de esos sectores es el herrerismo, que no tendría que tener un candidato para no competir con él.
Otro sector podría ser el de Javier García.
Otro sector es Javier 40. García, para armar eso que integraba García, que integraba Carlos Enciso también, sí, que después se desprendió de ese movimiento. Y eran los 4 sectores base que apoyaban a Lacalle Pou. Bajo el paraguas de todos. Uno entiende que Delgado, si podría ser candidato, tendría que lograr volver a tener todos para después de allí lanzar candidatura dentro del partido, porque uno piensa que el wilsonismo, como sea, va a haber, alguien lo va a organizar o lo va a armar o ya se está armando. Pero bueno, Nico, es como la previa para decir Delgado sí, Delgado no, va a ser candidato, no va a ser candidato. ¿Qué pasó en esta semana?
Bueno, lo que pasó en cuanto a lo concreto, digamos, en este escenario es que la lista 404 convocó una reunión el martes a la noche en la barbacoa de la sede de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes, tenía Joaquín Suárez en el Prado, a través de un comunicado emitido por el equipo de Pedro Gisdonian, diputado de la 404. ¿Qué decía ese comunicado? Hoy, a la hora 19:30, principales dirigentes de Álvaro Delgado se reunirán con el secretario de Presidencia para mostrar su apoyo ante una eventual candidatura. Ese fue el mensaje que nos llegó vía WhatsApp a muchos periodistas de parte de la oficina del diputado Pedro Gisdonian.
Quédate ahí porque es un punto importante el que decís. Se convoca una reunión y se le hace llegar a los periodistas el mismo día. Porque normalmente las reuniones se organizan.
Para que lo agendes, ¿no?
Hay difusión, lo agendas. O sea, el mismo día te avisan que hay una reunión de noche.
El mensaje llegó a las 12 del mediodía y la reunión era a las 19:30.
Una reunión importantísima. Estamos hablando de apoyo a una candidatura a la presidencia de la República. No
una eventual.
Era muy sobre el pucho y yo creo, en realidad, yo le voy a quitar el título de importantísima porque estamos a mediados de 2022.
Está bien.
Eventual, es como empezar a construir.
Pero ahí te avisan un mediodía.
Sí, medio sobre el pucho.
Te hago una pregunta, Mariano. 2022, junio, cerrando junio, ¿cuántas reuniones públicas públicas con llamado a la prensa no, para eventuales candidaturas?
Ninguna,
era la primera.
Claro, era la primera. No, pero yo le...
De ningún partido.
Por eso digo, ningún partido ha hecho
el título de importantísima por lo prematura que es, ¿entendés? Es como empezar a...
Pero es dar un paso más en una
escalera. Empezar a tejer.
Claro, pero vos decís, no era importantísima en tu visión, pero para ellos capaz que era importantísima.
Para los que lo organizaban, sí, claro, bueno.
Capaz que era, y por algo genera todo este lío, ¿no?
¿Qué pasó después de este mensaje de WhatsApp, de esta convocatoria a la reunión que nos llegó el martes al mediodía? Bueno, Delgado llamó por teléfono a Gisdonian para quejarse por el comunicado y decirle que no iba a participar del encuentro porque no quería abonar la idea de que estaba trabajando en su candidatura. La reunión finalmente se realizó, pero sin la asistencia de dos de los principales invitados a la ocasión, Delgado y la senadora Graciela Bianchi, integrante de la lista 404.
Lo de Delgado suena más que lógico porque este gobierno todavía no llegó a la mitad de su administración. Va a llegar recién en septiembre, va a llegar a la mitad del periodo. O sea, ¿cómo va a asistir a esa reunión? Hizo bien Delgado, ¿no?
Ninguno de los dos participó, decíamos, ni Bianchi ni Delgado, a pesar de que el comunicado decía que ambos iban a participar. La respuesta que dio Delgado a varios medios de prensa fue que no es momento de hablar de candidaturas, ni de eventuales, ni de seguras, sino que es tiempo de gobernar y trabajar en la rendición de cuentas. Finalmente, quienes sí concurrieron al evento fueron el diputado Gisdonian y el edil Diego Rodríguez. En las últimas horas, ayer, hablamos con Bianchi sobre los motivos de su ausencia y la senadora nos respondía lo siguiente.
Bueno, la reunión prevista para ayer, convocada por Pedro Gisdonian y su agrupación, y tuvimos invitado a Diego Rodríguez y yo, no tenía la más pida idea ni de para qué era, lo digo así, de una manera más académica, no tenía la menor idea. Pensamos que era una reunión de la agrupación y de cuánto hacemos. Cuando yo veo el comunicado de prensa que saca la persona en Ñan, inmediatamente lo llamo y digo, ¿y esto qué es? Y ahí me comunicó por parte de él que fue un error, que no se había dado cuenta, que el comunicado de prensa no lo había controlado, lo hizo su encargado de prensa, no importa quién es, porque no es un problema de dar nombres. Para mí es un error inexcusable de quien hizo ese comunicado y quien no lo controló. E inmediatamente, por mí, ante mí, porque yo no consulté a nadie, decidí no ir a la reunión, y así se lo comuniqué a Pedro, y se lo comuniqué a Diego Rodríguez, que fue con las dos personas que yo hablé.
Para la senadora Bianchi, que no fue a la reunión, recordemos, hay un error que es que claro, son expresiones del comunicado que ella destaca, ¿no? Porque hay que ponerlo bien entre comillas. Ella dice que decir que dirigentes de Álvaro Delgado, ya de pique, dirigentes de Álvaro Delgado, ya poniéndolo como líder del sector, te llaman para reunirse porque quieren mostrar un apoyo a una eventual candidatura del secretario de la presidencia, es como un doble error para ella, ¿no? Demasiado apresurado, digamos. Y ya decir que a Delgado tiene dirigentes propios, a ella le hizo ruido.
Te agrego.
Sobre Mariano, todo la parte de la candidatura fue lo que más le hizo ruido. Hablar de candidatura o de eventual candidatura, eso fue lo que para ella es un error.
El título de comunicado dice principales dirigentes de Álvaro Delgado. Se le agrega el principal también, es el comienzo del comunicado, dice principales dirigentes. O sea, la cúpula, los que están ahí.
¿Quiénes son los primeros que ¿quiénes son los primeros que tiraron el, ¿no? Es eso un poco, ¿quiénes son las puntas de lanza de este candidato? Bueno, ellos se ubicaron en ese lugar. Hace 3 semanas, el 8 de junio, periodistas le preguntaron a Delgado en rueda de prensa si evaluaba ser precandidato presidencial en las próximas elecciones. Estoy tratando de estar focalizado en lo que tenemos que estar focalizados en este momento, que es la gestión de gobierno, respondió el secretario de Presidencia. La gente no nos va a perdonar si en el 2022 nos dedicamos a hablar de la campaña electoral de 2024. Eso decía hace apenas 3 semanas.
Sí, de todas maneras no es un invento lo de Delgado, porque el nombre está sonando hace rato, desde que encabezaba todas las conferencias para dar, por lo general, noticias negativas sobre la pandemia, que él salía a dar la cara y después fue como el abanderado del quédate en casa, usar el tapabocas. O sea, ya ahí empezó a construir algo que la gente decía, bueno, es el que se viene. Y después, Pablo Iturralde admite públicamente de una rueda de prensa que Álvaro Delgado es uno de los nombres que se manejan como posible precandidato, y fue el único nombre que tiró Iturralde públicamente. Bueno, es obvio, está ahí, está sobre la mesa. No es un invento de estos dirigentes tampoco.
no es un invento de los dirigentes, eso es obvio. El punto es que cuando le llegó ese WhatsApp a Graciela Bianchi y a otros dirigentes diciendo, bueno, hay esta reunión, ella dijo, no es momento, yo de acá me bajo, no voy a ir, no pongan mi nombre ahí, pero intentaron convencerla.
Después incluso se me trató de convencer de que obviamente se iba a dejar claro, que fuera igual porque había unos cuantos militantes, y yo dije que ya esa reunión estaba teñida de una sospecha de la cual yo no iba a participar porque me consta por la posición del arreglado que efectivamente no quiere hablar de candidaturas, lo cual no quiere decir que no se trabaje por, ese es otro tema, pero no quiere ponerse de las candidaturas y yo participo 100% de esa posición. Incluso hace una semana y algo, dos semanas, cuando alguien se consideró que podía ser candidata, no me importa quién, digo, no, no digo nombres otra vez, yo en mi cuenta de Twitter, que es una de las formas que yo tengo de comunicarme, puse en mi perfil fijado un tweet diciendo que no era momento de candidaturas, que nosotros teníamos que gobernar, que la ciudadanía estaba esperando que nosotros tomáramos las decisiones que teníamos que tomar y no preocupamos por las elecciones de 2024, lo cual para mí es un tema de principios.
Bianchi no fue a la reunión, pero el encuentro de la lista 404 se realizó de todas maneras. Cuando la senadora dice que hace algunas semanas alguien consideró que puede ser candidato, seguramente, y digo, insisto en esto, seguramente, se refiere a Laura Raffo, la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, de una entrevista al diario El País, que salió publicada el 8 de junio, hace también tres semanas, con el siguiente título: soy consciente de que mi nombre suena para 2024. ¿Cuáles son los otros nombres que suenan? Hoy salió un título en búsqueda que dice: encuesta ubica a Álvaro Delgado despegado de sus eventuales competidores blancos para las próximas elecciones nacionales. La vicepresidenta Beatriz Argimón y Laura Raffo aparecen en un segundo escalón con el mismo nivel de aprobación.
Hoy
en
búsqueda.
Sí.
Nico, hay que señalar que Raffo sería la candidata herrerista. O sea que su núcleo duro está en la 71, está en el arrierismo, no está en aire fresco. O sea que de alguna manera es dentro del sector todos, habría como una interna. Beatriz Argimón está por fuera de ese sector que se ha mantenido así porque era la presidenta del directorio del Partido Nacional y allí fue a la vicepresidencia, no tiene una participación activa en los sectores todos, incluso ella está reuniéndose con sectores que están cercanos al wilsonismo, ha tenido varias reuniones con Botana, con Camí, sí, sí, con Gandini, o sea, como que no estaría tampoco en esta interna de todos.
No, son de sectores diferentes.
Hay que ver cuántos corren, quiénes corren y cómo son las alianzas. Todavía no estamos en ese, con ese escenario tan claro. Sí, lo que estamos viendo es que cuando el río suena, agua corre, y claramente está corriendo por lo que pasó el martes y por lo que leemos hoy en la prensa. ¿Qué dice Búsqueda? Bueno, informa que la encuesta de Opción Consultores, ante la pregunta de quién podría ser el candidato, digamos, el mejor candidato para el Partido Nacional, el 41% responde Álvaro Delgado, y mientras que Argimón y Raffo cosechan 16%, luego se ubica Sartori con 7%, el ministro de Defensa Javier García con 5% y el senador Jorge Gandini con 3%. Esta es una información que salió hace un rato.
¿No aparece hoy, Lema?
Y no aparece Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, que es otro de los nombres que ha sonado en las últimas semanas.
De todos ellos es el único sub-40, es el más joven por lejos. Entonces también, como tiene una gran proyección, podría dejar pasar tranquilamente la elección que viene e intentarlo en la otra. Claro que en la pero pasa que hay una clave. Falta muchísimo, pero en la otra podés competir con la calle Pop. Exacto. Ese es el gran tema.
Y hay que ponerle camiseta a los nombres, de alguna manera. Lema es 404, o sea, Delgado y Lema, no. Uno de los dos. Porque no puede haber una interna dentro de la 404.
Y mirando más hacia adelante, la calle Pou y Lema, no, tampoco.
Están en el mismo grupo.
Para Bianchi, a pesar de que no es tiempo de hablar de candidaturas, Delgado es el candidato natural del Partido Nacional.
Vamos a ser claros. Para mí sí es el candidato natural. Y cuanto más candidaturas aparezcan, me parece bien. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario. Cuanto más diversidad hay, mejor es para cualquier partido. En este caso, el Partido Nacional. Lo que yo considero de verdad es es un momento en serio, porque nosotros perdimos 2 años y pico entre la pandemia y el referéndum, y nos enlentecieron muchísimas decisiones. Y lo que yo considero es que el partido tiene que hacer, y la coalición por supuesto, un muy buen gobierno, y los candidatos van a surgir naturalmente, y siempre va a ser una condición imprescindible hacer un buen gobierno para que tengamos posibilidades de Delgado o cualquier otro candidato que se quiera presentar y participe de la interna, tenga posibilidades de llevar al Partido Nacional al partido que sea la columna vertebral de la coalición de gobierno.
De la reunión de este martes de la lista 404, a la que no concurrió Bianchi, también conversamos con Rafael Porcekansky, director de opinión pública, y estudios sociales de Opción Consultores, que fue la encuestadora que hoy publicó estos datos sobre la interna blanca y que ubican a Delgado despegado de sus eventuales competidores blancos. Porcekansky considera que las candidaturas se construyen por doble vía. Y esto me parece muy interesante para entender su razonamiento. Él dice que por un lado las candidaturas se construyen por el acuerdo entre grupos políticos o sectores partidarios que apoyen al candidato. Y en paralelo, por otro lado, por el posicionamiento ante la opinión pública. Son dos carriles que parecerían ir juntos, pero que no van juntos siempre.
Y muchas veces los grupos políticos se guían por ese termómetro del apoyo de la opinión pública y ahí construyen la candidatura y generan sectores para apoyar un candidato. El ejemplo más claro es Daniel Martínez en el Frente Amplio. Daniel Martínez tenía una gran aprobación pública en la gente, hacían encuestas y era el dirigente Frente Amplista que tenía más respaldo con proyección. ¿Y qué hicieron ahí los sectores del Frente? Empezaron a decir, bueno, vamos a apoyar a Martínez, que es el que tiene más aprobación, y salieron los socialistas primero, obviamente, que era el sector de Martínez, después un poquito los astoristas, pero el apoyo a Martínez fue consecuencia de que tenía gran aprobación en la opinión pública. Primero, estoy hablando para ser intendente primero y luego para ser candidato a presidente de la República, ¿no?
El martes, concretamente, lo que pasó en esa reunión fue una expresión de un partido, de un sector político, perdón, que es la lista 404, que manifestó su apoyo en Montevideo a la candidatura de Delgado, aunque luego se aclarara que la reunión no fue para hablar de candidaturas. Así debe leerse en este marco de que por un lado corre el posicionamiento de la opinión pública y por otro lado los acuerdos partidarios. Entonces hubo expresiones en los dos sentidos. Ante la opinión pública, Delgado otra vez aparece como candidato, aunque después se diga que la reunión fue para otra cosa. El mensaje que llegó fue ese. Y por otro lado, se da esto de que, bueno, ¿cómo empiezan a manifestarse los apoyos de los sectores? Los primeros en mover fue Gisdoñán, si se quiere, por poner un nombre claro. Para Porcekansky hay que tener en cuenta este tipo de apoyos, porque en algunos territorios pueden ser clave. En la elección pasada hubo 5 precandidatos a presidentes en el Partido Nacional: Lacalle, Jorge Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía y Carlos Iafigliola. ¿Recuerdan quién ganó la interna blanca en Cerro Largo de estos 5?
Sí, yo recuerdo, pero decilo vos.
¿Quién?
Antía,
escuchamos. Sí, Antía. Escuchamos lo que decía Porcekansky a propósito de esto.
Ese es un ejemplo que te muestra que las estructuras partidarias y las alianzas con los ejes pueden ser muy relevantes a la hora de ciertos resultados. La precandidatura de Antía ganó en un solo departamento la vez pasada, en Cerro Largo. Y Antía no es en Cerro Largo, sino que es Botana, quien lo apoyó. Entonces, ese tipo de alianzas que uno va forjando son importantes en una interna. La opinión pública pesa más. Por ejemplo, en la elección colorada pasada, Sanguinetti tenía más estructura que Talvi, pero Talvi ganó con claridad al final, justamente porque tuvo un empuje interesante de parte de la opinión pública.
Nico Delgado tuiteó sobre el informe que iba a hacer hoy. Y tenés una contestación, Nico Delgado, de ese informe y de cómo lo promocionaste en Twitter. El integrante ex de Vamos Uruguay, diputado de Partido Colorado, hoy director de Energía, Fitcher Alcantero, diccionario político, dirigentes de primera línea, 2 puntos, dícese de aquellos que les conviene filtrar tergiversaciones a la prensa.
Mirá.
lo dicen ellos. O sea, el que puso principales dirigentes políticos fue la oficina de Pedro Gisdoñán, diputado de la lista 404. Yo simplemente transmito lo que...
Sí, sí, no, pero no es contra vos.
No, claro. me queda claro. Que es un gran aporte. Línea, ¿no?
capaz que hay dirigentes que quieren tergiversar. Eso es lo que dice Cantero.
Lo pone como una definición de diccionario político, ¿no? Bien clarito.
Gracias por el aporte a Fitzgerald, que tiene un gran nombre. No cualquiera se llama Fitzgerald. No. Hay que cargar con ese nombre. Bueno, la expresión de la lista 404 del martes debe leerse entonces como un movimiento político en un escenario donde suenan varios nombres. ¿Cómo puede incidir esa reunión del martes en la candidatura de Delgado? ¿Fue un acto fallido o sirve para acumular? Esas fueron algunas de las preguntas que le hicimos a Porcekansky, que considera que aunque haya existido ruido en la convocatoria, la reunión refuerza la idea de que Delgado será candidato.
Bueno, es un elemento más que agrega o que refuerza la idea de que Delgado es uno de los posibles contendientes en 2024. Simplemente eso, va reforzando, va instalando la idea de que Delgado tiene importantes posibilidades o posibilidades interesantes de integrar esa grilla de candidatos en 2024. Desde el punto de vista de la lectura del bosque, lo que hay es una noticia que marca que una agrupación puntual está manifestando apoyo a un posible precandidato. Esa, para ese precandidato, eso nunca puede ser una mala noticia, ¿verdad? O en general no debería ser una mala noticia, salvo que fuera una agrupación muy rechazada en la interna del partido, que no es el caso. En este caso es una agrupación como tantas dentro del Partido Nacional, bueno, que se manifieste en favor de un posible precandidato. Para ese precandidato, si tiene efectivamente aspiraciones electorales, es una buena noticia.
Estas cosas nunca restan. Jamás.
Nunca. Termina acumulando. Es interesante porque yo a priori lo vi como un error, y de hecho en algunos medios salió publicado como error de convocatoria y puede llevar a pensar de que esto podría restarle a la candidatura de
Delgado. No lo perjudica para nada.
Para nada. En todo caso, suma y su nombre junto a la palabra candidatura sigue apareciendo en los medios.
Yo creo que
se sigue consolidando la idea.
Yo creo que solamente lo perjudicaba si Delgado concurría a la reunión. Pero como no concurrió, él no fue y salió muy bien parado porque descartó de plano al toque ir al encuentro. Entonces lo deja muy bien a él, además.
Recordemos, como nos recordó Bianchi, que la lista 404 fue la más votada a nivel nacional en las últimas elecciones nacionales. Por eso, de hecho, Bianchi aparece detrás de Argimón en la lista de sucesión a la presidencia de la República. También le preguntamos a Porcekansky si la reunión del martes en apoyo a Delgado obliga a otros sectores a acelerar las definiciones electorales, y el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores nos respondía lo siguiente.
Hay tiempo para la competencia, hay tiempo. Lo que tienen que pensar quienes realmente quieran correr esta carrera es lo que yo te decía al principio, que van a tener que posicionarse en un contexto donde la imagen del presidente dentro del partido es muy importante, es muy prevalente sobre el resto, ¿verdad? Donde de algún modo ya una de las figuras centrales que ha tenido exposición y liderazgo en lo que va del gobierno es justamente el secretario de la presidencia, y por tanto, sí, a ver, no obliga necesariamente a pronunciarse, pero quien tenga aspiraciones reales seguramente deba comenzar a planificar un trabajo de posicionamiento, eso sí, y de negociaciones también, porque reitero, esto se juega en el posicionamiento de la opinión pública y en el acuerdo con agrupaciones.
Ahí están las dos vías para construir una candidatura de las que habla una y otra vez Porcekansky. Cuando hablamos de precandidaturas en el Partido Nacional, decimos, bueno, sí, Delgado está sonando, aparece como favorito a esta hora, a 2 años de las elecciones internas, y este es un dato bien relevante que apunta el sociólogo, no ha descartado nunca la posibilidad de ser candidato.
Y Delgado mismo ha expresado que este no es tiempo para hablar de candidaturas, pero no ha sido en otros momentos, otros liderazgos han cerrado la puerta. Delgado no es un líder que la haya cerrado. Delgado, esa puerta está abierta por el momento. Por lo tanto, es uno de los nombres importantes a considerar una eventual grilla de candidatos a presidente de la República. Veremos qué trae el río en las próximas corrientes.
Cuando el río suena, gran disco de Adriana Varela con producción artística de Jaime Ross. Es porque agua corre, dice el dicho. Hablé de este tema también, de esta reunión del martes con Pedro Gisdoñán, que fue quien la convocó. Me dijo, la verdad, prefiero no aclarar más de lo que ya se ha aclarado, lo dicho ya dicho está. Lo único que me permitió decir, y me parece un dato relevante, es que esta reunión del martes, que fue convocada para que Álvaro Delgado se reuniera y compartiera un asado y unos chorizos con ciertos dirigentes y militantes del Partido Nacional en el Prado, se va a realizar. No hay fecha aún, pero se va a realizar. El título seguramente será otro. No se hablará de eventual candidatura. Pero el claro. Encuentro de Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, con los dirigentes a través de una convocatoria de Pedro Gisdoñán, se va a hacer.
El tema es convocarlo públicamente. A ver, reuniones para apoyar una posible precandidatura, está bien que se hagan ahora, por más que este gobierno no haya llegado todavía a la mitad de su gestión. El tema es avisar a los medios. Ahí lo haces público. Ahí quedaba raro que Delgado fuera. Pero si Delgado mañana se sienta en un boliche a tomar algo con ellos y a hablar en una reunión más informal, que no tenga un aviso a los medios, está perfecto.
Claro, capaz que hablan de lo mismo. ¿Entendés? El que no puede ir a las reuniones es la calle Pou, desde el punto de vista obvio. Político, pero el secretario de la Presidencia
el tema es convocarla ningún impedimento para ninguna y que reunión. Los medios se enteren. Eso la
hizo campaña a favor de la LUC fuerte, Delgado, recordemos, ¿no?
Fue la cara del
repartió,
gobierno.
Repartía volantes, estaba en los actos.
O sea, tuvo dos participaciones con altísimo perfil. Primero, ser la principal cara de las conferencias durante la pandemia cuando no hablaba la calle Pou, que fue muchas veces, ¿no? Sí. Porque él en un momento hablaba todos los días, Delgado en conferencias. Y la otra fue ser el gran defensor de la ley de urgente consideración de parte del gobierno. Sí. Un secretario de la Presidencia con perfil altísimo. Muy compárenlo bien. Con los secretarios de la Presidencia de los gobiernos del frente.
Nada que ver. Y es como la cara política de la calle Pou, sí. Que no puede ser candidato. O sea, naturalmente, lo dijo Bianchi, ¿no? Candidato natural del gobierno, o por lo menos de la calle Pou.
Es la continuidad.
La calle Pou no lo va a poder decir, ¿no? Porque él no va a decir quién es el candidato. Pero es como el del sector ahí es fresco.
Pero a veces los presidentes deslizan cositas.
Sí, a veces sí.
Vázquez no se pudo aguantar. Cuando competían Mujica y Astoria en la interna, Vázquez siendo presidente dijo públicamente el candidato ideal es Danilo Astori. Lo dijo. Se le escapó, pero lo dijo y apoyó a Astori.
Lo que hay que señalar es que en Uruguay le ha ido muy mal a los presidentes y le ha ido muy mal a los candidatos que los presidentes...
Ah, siempre.
Siempre, lo o sea que Delgado quiere ser candidato, que la calle no diga nada.
Bueno, si se da lo que se dio en el frente, todo lo que apoyó Vázquez... Perdió, y todo lo que apoyó Mujica, perdió.
Y Julio María Salinetti, y también la calle Herrera.
Apoyando a Tarigo, sí, verdad.
Hay una frase el otro, ¿no? Que se le atribuye a José Valle y Ordóñez, que es el que se precipita, precipita.
En política no se le atribuye, es de él.
Bueno, es gracias, Nani.
Hizo con unos deditos así en la mesa, cuando la dijo. Dijo que se precipita, hizo como que los deditos corrían.
Se precipita.
Y eso significaría que el que larga antes de tiempo pierde. Sí, quizá claro. Hay algo de ese razonamiento en esto que está arriba de la mesa, de decir, muchachos, no es tiempo, no aguantemos, porque falta todavía 2 años, no más de 2 años, para las elecciones, no ya para la campaña, para las elecciones faltan 2 años. Pero bueno, por lo pronto lo que dice Porcekansky es esto, a priori no perjudica a Delgado, lo que dice Bianchi es, no hablemos de esto, pero Delgado es el candidato.
Y si, es más, para las internas faltan exactamente 2 años.
Pero es lo que acabo de decir.
No, pero para dijiste para la interna.
Sí.
Ah, está, ok, porque la interna...
Te la devuelvo porque, viste, me jugaste de arranque y intentaste salir jugando de fondo.
Pensé que estabas hablando de nacionales. Claro, pues estaba pensando, hoy es el último día de junio y la interna es en el último domingo de junio.
2 años faltan, por eso. Que a 2 años un sector haya puesto en negro sobre blanco eventual candidatura, sí. Es una señal evidente, es un hecho político.
Permítame, se lo voy a decir, se lo dije antes de que saliéramos al aire. Es una medición. Sí. Alguien puso el alambrecito en un cárter.
Es un tanteo. Está igual.
¿Cómo se mide? ¿Qué midieron? ¿A dónde midieron? ¿Qué nivel midieron? ¿Quién hizo la medición? ¿Para quién? Esas son las dudas.
Es una medición demasiado tempranera.
O prematura. Es un error, o fue un error. Esa es la duda.
No hay errores, no hay errores.
No, yo lo
que ¿Qué dice que no hay no errores? Igual, ¿qué dice López? ¿Hay error acá o no hay error?
Seguimos para mí es un tanteo. Igual no están descubriendo América, no tiraron el nombre de un desconocido. Tiraron el nombre de
Delgado. No tiraron el nombre de Nano Fole, va a ser candidato.
Pero lo tiraron en junio y no lo tiraron en diciembre de 2020.
Pero no nos olvidemos.
¿Para qué?
Está bien.
¿Usted vio cómo es las novias, cómo se casan? ¿Usted va a probarse?
Fole.
Escúcheme.
Nunca he visto una novia por casarse.
¿Nunca vio?
No.
Bueno, la novia se va a probar el traje. Cuando la novia se pone traje, recién ahí es novia. Cuando usted dice algo, candidato, la palabra candidato, ahí es donde se empiezan a mover las cosas. Y las fichas se acomodan.
Bianchi me decía algo más cortito, Mariano.
Lo que digo, no descubrieron América. No nos olvidemos que el presidente del directorio blanco hace 2 meses...
Dijo lo mismo.
Dijo lo mismo sin ser del sector. Dijo, y Álvaro es el es un candidato natural, Álvaro Delgado. Y nombró solo a Delgado.
Bianchi me decía algo. Una cosa es militar. Ella decía, hay que militar siempre. No podemos dejar de militar. No hay que militar cada 5 años. Esto es, hay que construir, acumular. Pero decía, una cosa es militar por un sector, por una idea, por un grupo, y otra cosa es militar detrás de un candidato. Porque además, desde el momento que te pones la chapa de candidato, ya tus potenciales rivales saben cuál es el blanco. Entonces, también te pones en un lugar que
estamos
sos blanco.
4 minutos pasados de hora, perdón. Pero antes de irnos, no me voy a decir algo, pero no me contesten.
Mirá,
y la pregunta, voy a dejar una pregunta flotando. Nadie conteste, por favor. Si Delgado es candidato, ¿hasta cuándo podrá ser secretario de la presidencia del país?
Ah, bueno, claro.
Vámonos.
Obvio. Ya estamos en el destapabocas, en realidad. ¿Sabés que ya estás en el destapabocas?